Estamos escuchando la música de Televisions haciendo Marky Moon, simplemente como una, como un guiño nomás, porque la letra no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Vamos a estar hablando de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, esta ley 19.307, que fue promulgada en el año 2014, fines del 2014, ya cuando se iba Mujica y estaba por comenzar el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que terminó ayer. Estaba promulgada esta ley. Hoy vamos a estar hablando, le decíamos, son tres capítulos, de pasado un periodo de gobierno entero con la ley aprobada, ¿qué se aplicó?
¿Y qué no?
¿Y qué no?
¿Y qué no? Me parece.
Exactamente. Sí, sí. ¿Qué se aplicó y qué no? Exactamente. Y la pregunta, ¿qué lo preguntamos todo cuando nos levantamos hoy? ¿Qué va a pasar con la ley de medios? ¿No? ¿Qué va a pasar con la ley
como
de medios?
Como tanta cosa, ¿no? Pero bueno, en este caso particular...
Sí, hay mucha, en realidad sí, tenés razón, hay mucha incertidumbre respecto a muchos temas, seguridad, claro, salud, sí, vivienda, pero porque está allí un anteproyecto de ley de urgente consideración que, entre varios temas que toca la ley de medios, derogando varios los artículos. Eso lo vamos a hablar en el siguiente...
En el episodio 2.
En el episodio 2, exactamente. Hoy vamos a estar hablando sobre qué se hizo de esta ley. Y lo primero que me gustaría recomendarles, para los que les interesa un poco el tema medios y bueno, quizás libertad de expresión, o los que les interesa leer en general, hay un libro que se llama Una ley de medios a medias, de juego de palabras, que estaba coordinado por Gustavo Gómez, que es un investigador uruguayo, experto en el tema medios. Es publicado por la FESUR, la Fundación FESUR en Uruguay, donde aborda un poco qué fue lo que se hizo respecto a la ley de medios. Y hay tiene capítulos de distintos investigadores, y hay un capítulo que se llama, titulado de esta manera, Fracasos, entre paréntesis, y todavía algunos intentos en el cambio de mapa de los medios audiovisuales en Uruguay. Lo escribe el docente Gustavo Buquet, de la Facultad de Información y Comunicación. Y dice lo siguiente, le voy a leer un extracto que me parece que es bien ilustrativo de lo que pasó con la ley de medios en este periodo. La historia de Uruguay está plagada de acontecimientos que se terminan de consolidar décadas después de los primeros pasos que dieron lugar a la acción inicial. Los procesos están cargados de contradicciones que generan pulseadas que frenan los avances. Es el caso de la historia del intento de democratización de la estructura de medios audiovisuales en Uruguay. Su origen, el nacimiento mismo, está saciado de tires y aflojes que terminarán consolidando al sector privado por encima de la televisión pública. Y acá Gustavo Buquet tiene un dato histórico. En el año 1951, el Parlamento Nacional aprobó una partida para la importación de equipos para que se pudiera dar origen a las primeras transmisiones de la televisión pública, lo que hoy conocemos como TNU, Televisión Nacional del Uruguay. Año 51. Se aprobó la partida para comprar los equipos. Pero no fue hasta el año 55, o sea, 4 años después, que el Poder Ejecutivo aprobó un decreto para autorizar las emisiones de la radio pública y finalmente se comenzó a transmitir. La televisión pública comenzó a transmitir en el año 63. O sea, los equipos se compraron en el año 51 y se tardaron 12 años,
12 años en ponerlo en funcionamiento.
En poner en funcionamiento las transmisiones de TNU. En el medio, lo que dice Gustavo, que no fue casualidad que los canales privados, que son los mismos que conocemos ahora, el Canal 4, el Canal 10 y el Canal 12, estaban por esos años haciendo sus primeras transmisiones. El Canal 10 en el 56... El Canal 4 en el 61 y el Canal 2 en el 62. Entonces, la puja, la presión de esos actores privados...
Sí, ante la presencia estatal.
Exactamente. Claro. El gobierno medio que dejó de lado el canal público y, bueno, favoreció los intereses privados. Este pasaje del capítulo del libro este, de Una ley de medios a medias, lo traigo a colación para ver un poco... ¿Cuánto, más allá de a veces las presiones del sector privado, que eso también sucede, pero además de eso, cuánto tarda en consolidarse los procesos? Uno dice, bueno, está, se aprobó una ley, bien, al toque ya tenemos un cambio de realidad. No, definitivamente no.
Obvio que no.
Ejemplo de Canal 5, 12 años en empezar a transmitir, ¿no? De esta ley de servicio de comunicación audiovisual, comentar cosas muy breves, fue una ley... que tuvo una larga, un largo proceso de discusión. Digamos, si hay algo que no se le puede decir a la ley es que no fue discutida, no fue debatida. Se refirieron a aportes tanto de la academia como de la sociedad civil, como de expertos internacionales, incluso las propias empresas comerciales, los propios medios también estuvieron discutiendo la ley. Una ley que tenía como objetivo, o tiene, porque una ley que sí. todavía está vigente, como objetivo garantizar el derecho a la libertad de expresión, tratar de introducir medidas anticoncentraciones, o sea, lo que se dice medidas antimonopólicas, dado que en Uruguay tenemos un sistema de medios bastante concentrado, y democratizar un poco el esquema de medios uruguayo. ¿Tá? Tenemos una realidad, hay un estudio que está bastante bueno de que llevó adelante Edison Lanza y Gustavo Bouquet, que es el mismo de que les hablaba hoy, que dice que aparece un estudio del año 2011, quizás los datos ahora variaron claro. brevemente, pero en el 2011 la concentración de los medios en Uruguay hacía que casi todo el mercado de televisión nacional abierta y la mitad del mercado de televisión para abonados estaba repartido entre tres empresas, que son las el 4, sí, 10 y 12. Claro. O sea, casi el 100% de televisión abierta y la mitad del mercado de televisión para abonados solamente la tenían tres empresas. Esta realidad no es ajena a lo que pasa en Latinoamérica. Uruguay no es una isla, no está aislado. Y situaciones similares pasan en el continente, ¿no? Hay predominio del sector comercial sobre el sector comunitario y el sector público. Los medios comerciales tienden a ser mayores y más potentes. Hay alto grado de concentración de la propiedad de los medios. Hay un fenómeno que sucede, es que se centraliza la producción de contenidos en las capitales de los países, y de ahí, desde esas grandes capitales, se empieza a distribuir el contenido hacia las zonas rurales, lo cual hace que lo que reciben las zonas que están más apartadas de la centralidad sean contenidos hechos en la centralidad y que no refleje la realidad propia de esos lugares que están alejados de los centros. Y bueno, y también una realidad que es la falta de medios públicos que sean independientes del gobierno, ¿no? O sea, que un medio público sea público no quiere decir que sea un medio
estatal
gubernamental. Exactamente. Esas son características en general de los medios a nivel de Latinoamérica. Un poco eso habla Martín Becerra, que es un investigador argentino, habla de eso. Yo diría que a partir del año 2000 hubo una oleada de intentos de democratizar los medios en el continente, atendiendo a esta realidad que recién les mencionaba, y en varios países se llevaron adelante discusiones sobre leyes de medios. Uruguay no fue la excepción, y acá en nuestro país hubo algunas leyes, por ejemplo, recuerdo la ley de radiodifusión comunitaria que se aprobó en el 2007 para legalizar todo un sector de radios que en realidad ya estaban funcionando desde la década del 90, pero que la ley de radiodifusión comunitaria lo que hace es las pasa a la legalidad. Bueno, fue una buena ley. Sí. En el marco también de esa oleada de leyes para democratizar los medios, recuerdo el decreto de televisión digital, que implicó un llamado a nuevos operadores, que salió muy bien, porque en realidad producto de eso no se incluyó ningún actor nuevo.
Se asignaron algunas líneas, pero al final no terminaron funcionando.
Exactamente, sí, bueno, recordá, por ejemplo, en el sector comunitario, la frecuencia que se le asignó al PIT-CNT, que bueno, no se pudo poner en marcha, o aún no se pudo poner en marcha, está ahí.
El proyecto que había presentado la diaria también, que tampoco
ser viable. Exactamente, la diaria se le asignó la frecuencia, pero bueno, ya renunció porque no pudo viabilizarla. Y por último, en el marco de leyes, tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también conocida como Ley de Medios, que se aprobó a fines del 2014 en el gobierno de Mujica, y que en el gobierno de Vázquez... Vázquez asume, digamos, con una promesa, no sé si se acuerdan, promesa electoral, cuando Vázquez estaba en la carrera electoral en el 2014, de aplicar la ley de medios. Ya estaba un poco marcado esa cosa de blanco y negro, de uno decía, no, la ley es una ley mordaza, una ley que quiere callar a la oposición, no te va a dejar informar, sí. Entonces, sobre todo desde el lado de la oposición y sobre todo del lado de digamos más del Frente Amplio, se trataba de defender la ley que había sido producto básicamente sí. De los gobiernos de Frente Amplio. Así que asume Vázquez en el 2015 y enseguida le caen una lluvia de recursos de inconstitucionalidad a la ley que tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Básicamente estos recursos son presentados por las empresas, los medios privados de comunicación, que no, obviamente era de esperar que no querían ser regulados, que no querían que se los regule. Entonces se presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y ahí fue que Vázquez toma la decisión de no aplicar la ley hasta que no se salden los recursos de inconstitucionalidad. Eso fue algo que fue bastante criticado por parte de la sociedad civil y la academia, y de eso vamos a escuchar ahora un audio de Gabriel Kaplun, que él es investigador, docente de la Facultad de Información y Comunicación, donde él señala claramente que esa decisión de no aplicar la ley hasta que no salde la Suprema Corte de Justicia los recursos fue una decisión errada, porque no hay nada que diga que vos no podés aplicar una ley mientras se discute un recurso de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar a Gabriel Kaplun lo que nos decía.
Y finalmente, cuando empezó lentamente a ponerse en marcha los mecanismos de aplicación, también fue muy complejo porque, a juicio de muchos de nosotros, también hubo falta de voluntad política suficiente de la oposición, que no quería la ley, así lo habían anunciado muchos de sus miembros que hoy van a estar en el gobierno, pero también del propio gobierno, que yo creo que no tuvo el vigor para empujar este proceso. En particular, nunca fue designado el Consejo de Comunicación Audiovisual, que es la autoridad principal de aplicación de la ley. Eso tiene un arreglo provisorio, pero esa provisoriedad ha durado todo el periodo y se mantiene hasta hoy. Es que algunos organismos, mientras no se designa el Consejo, cumplen su papel, particularmente la Institución Nacional de Derechos Humanos, la URSEC, DINATEL, que es del Ministerio de Industria, etcétera. Uh-huh. Que es un reemplazo malo, digamos, porque el avance que implicaba la creación de un organismo relativamente autónomo, con más autonomía al menos del poder ejecutivo, nunca se concretó. Claro. Eso se bloqueó en el Parlamento, no hubo tampoco el empuje suficiente desde el poder ejecutivo, desde el gobierno, y bueno, y allí quedó eso sin concretarse nunca.
La tele está prendida y cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo jabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puro vejiga. Así que yo prenda la tele, que yo mire tu vida. Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel, esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve.
Salve el rey control.
Remoto del orto y el mundo solo gira si voy de un canal a otro.
Salve el rey.
Control remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños descartables. De tener una goma y algún chango alucinante. De pronto pantallazo, cambio de canal, quiero comprar y hay que llamar ya. Violencia.
Bueno, ahí teníamos a Gabriel Kaplun mencionando algunas cosas y lo que señalaba claramente que hubo falta de voluntad política, básicamente, como el resumen. Falta de voluntad política para aplicar esta normativa. Él decía de la oposición y del gobierno. Está bien, de la oposición era obvio porque sí. Pero era claro. De quien se esperaba que hubiera voluntad política para llevar adelante estos procesos era del gobierno de Vázquez. Y bueno, y ahí escuchaban algunas de las cosas que mencionaba Kaplun que no se aplicaron. Una de las cosas centrales, diría, que escuchábamos en el audio, es este Consejo de Comunicación Audiovisual, que básicamente es el organismo que creó la ley para aplicar la ley.
Claro.
Y si vos no creas ese organismo, es difícil que se aplique la ley, ¿no? Es bastante, bastante obvio. Vamos a escuchar ahora a Gabriel Kaplun mencionando algunas de las otras cosas que se podrían haber aplicado en estos años y no sucedió.
La reglamentación de la ley, que era otro problema, había que reglamentar la ley porque muchos artículos lo requerían. Eso se demoró muchísimo y recién se concretó el año pasado. En el año 19, digamos, allá por, ya no recuerdo exactamente, pero creo que marzo o abril del 19, o sea, más de 4 años después de aprobada la ley. Allí, ya con la ley reglamentada, algunas cosas se empezaron a aplicar y otras muy lentamente o no directamente. hubo algunas cosas muy sonadas, como la transmisión de los partidos de fútbol de la selección. Sí. Seguramente mucha gente recuerda que si se aplicó bien o se aplicó mal, ahí hay quienes creemos que no se aplicó bien, pero se empezó a aplicar al menos. Y otras cosas, como los límites a la cantidad de frecuencias que cada empresa puede tener, se han aplicado muy parcialmente y a medias, y de hecho sigue habiendo fenómenos importantes de concentración que sobrepasan lo que la ley establece y no llegaron a aplicar.
Me recuerdan que la vida la puedo comprar con Visa, 3 pago 40 cuotas, y así me endeudo hasta las pelotas, pero no me importa porque me compré una tele que es hermosa.
Bueno, ahí mencionaba Kaplún, uno de los temas que quizás había como más expectativa, que eran los límites a la concentración, que no se aplicaron. Los límites que en realidad, antes de la ley de medios ya había límites a la concentración. Esos límites ahora están marcados por el artículo 53 de la ley de medios, que básicamente lo que establece son un máximo de 3 licencias para prestar servicios de radiodifusión abierta, ya sea radio o televisión, ¿no? No puedo tener más de 3 para radio y televisión. Y hay en Uruguay grupos que grupos económicos que exceden ese nivel y es además lo exceden, pero de manera evidente y sin querer ni siquiera disimularlo, ¿no? Claro. Incluso hay casos de grupos económicos, de medios, que funcionan varios medios que exceden esa cantidad de 3 en el mismo edificio, ¿no? Y sin embargo, bueno, no ha pasado nada. Básicamente nadie le ha dicho, che, muchacho, mira, no leíste la ley que dice que tenés que tener máximo 3 y tenés que desprenderte de los medios hasta llegar hasta la cantidad que tenés. Bueno, no sucedió.
Nombró el fútbol ahí al pasar en un momento. Ejemplo que creo que es la que hace más visible el tema de la ley, ¿no? Por lo menos para el público en general.
Exactamente, sí, eso fue una de las cosas que sí se aplicaron, que es los partidos de la selección uruguaya en instancias definitorias de campeonatos internacionales, de selección uruguaya de básquetbol y de fútbol, sí, tienen que ser transmitidas en abierto. Esa es una de las cosas que sí se aplicaron de la ley. Y que sí es cierto, como decís, quizás para el público en general es de las cosas que más a primera vista ve. Sí. Porque, bueno,
¿pasa en el partido? ¿Pasa en el partido? Listo, vamos arriba.
Ya está. Vamos a escuchar ahora a Gabriel Kaplún con alguna de estas cosas, otras cosas que quedaron pendientes de aplicación de la ley.
Otra de las cosas que lamentamos, su casi nula aplicación, es la creación del fondo para el fomento de la producción audiovisual nacional, que nunca llegó a integrarse. Eso tenía que ver con el cobro de una tasa a los que tienen adjudicaciones de frecuencias de radio y televisión y que no se concretó. En fin, hay muchas cosas en las que se avanzó muy poquito. Y además, otras cosas que son simplemente hacer funcionar lo que incluso ya funcionaba antes, adjudicar frecuencias en el interior. Por ejemplo, el caso de las comunitarias, las radios comunitarias. Hay gente que espera hace tiempo que se hagan nuevos llamados y no se han hecho. Lo mismo ha pasado con frecuencias comerciales. De hecho, habían quedado paralizados llamados hechos al final del periodo anterior del gobierno de Mujica y que quedaron sin terminar esos procesos y que recién se terminaron a fin del año pasado. 6 años hasta 7 después, incluso hubo que verificar si efectivamente seguían interesados los posibles ganadores de esa frecuencia. Claro, radios comerciales del interior se concursaron, se llamaron, había varios interesados, qué sé yo, se había avanzado con un mecanismo previo a la ley y eso quedó a la espera de que se integraran los mecanismos nuevos y después todavía encima se demoró. Y muy a fines del año pasado pasaron por la chasca justamente estos casos, que está bien que por fin hayan pasado, pero uno lamentaba mucho que durante 6 años quedó todo casi parado. Así que la aplicación ha sido relativa, en algunas cosas se avanzó más, hubo multas en algunos casos a quienes cometían infracciones, algunos artículos de la ley, en eso se avanzó más. Por ejemplo, los minutos de publicidad máximos que se deben cumplir, etcétera, muy lentamente, pero algunas cosas se empezaban a aplicar. Ese es un poco el estado actual. Bien. Quedó muy a medias todo, claro, ¿no?
Mónica Blue mencionaba como cosas que no se aplicaron, el fondo de promoción del sector de comunicación audiovisual, que es una muy buena idea para fomentar y promover el desarrollo de la industria audiovisual uruguaya, que estaba, a veces está como bastante
protegida.
Quieta. Que se iba a nutrir de los aportes de los propios medios. Está buena la idea, que los propios medios que utilizan el espectro y las frecuencias puedan aportar para un fondo para desarrollar la industria audiovisual en Uruguay. Sí. Es una buena idea que, lamentablemente, por ahora no se ha aplicado. Una de las cosas que sí se aplicó es el tiempo de publicidad, algo que quizás también la gente puede como sentirlo, que establece, es el artículo 139, que establece que no se puede, hasta por hora, 15 minutos. Más de 15 minutos de publicidad por hora, no se puede. Que a veces pasaban algunos programas que súper, con mucho rating.
Con mucho rating.
Me acuerdo de Tinelli, que tenía, pero publicidad. Sí.
Horas.
En un momento te ibas, volvías, podías irte, volver, media hora, no sé, no me acuerdo.
Pasaba para el otro día del programa.
Claro, era increíble. Y eso fue controlado, nos dice Kaplun, y dentro de todo se respetan ese máximo de 15 minutos de mensajes publicitarios por hora. Ahora, de lo que vamos a escuchar es quizás una noticia que seguramente les haya sonado en estos días y que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el llamado que se hizo en enero, medio ahí sobre el pucho, por decirlo de alguna manera.
En la hora.
En la hora, exactamente. Para tres nuevas señales nacionales que van a ser incluidas en los cables. Todos los cables del país tienen que incluir estas tres nuevas señales. Estas tres señales forman parte de un artículo que es el 117 de la Ley de Medios, que dice que todos los servicios de televisión para abonados tienen que incluir, como parte de su paquete básico, hasta tres señales nacionales de televisión. Estas señales se van a seleccionar cada 5 años mediante concurso público, que fue lo que pasó ahora en enero, un concurso público y transparente, lo que dice la ley, que incluirá una audiencia pública, que también se hizo audiencia pública, para presentar las propuestas. Este proceso, que si bien es legal, porque está acá en el artículo 117 y se ajusta a la ley, es bastante criticado, y vamos a escuchar ahora a Kaplun que lo dice, porque primero por el tiempo, una cuestión de timing, digamos, dejarle al nuevo gobierno la implementación de tres nuevos canales no es lo mejor, ¿no? Espera, te paso este micrófono porque va a ser mejor, ya que... ¿No? Ahí está. No es lo mejor, claramente, porque rompe un poco el espíritu de lo que el Frente Amplio siempre criticó, que los gobiernos anteriores se iban y dejaban medios a sus amigos.
La herencia maldita, como decía.
Claro, dejaban medios a sus amigos. En este caso es distinto porque lo que pasaba antes era que ni siquiera había concurso, ¿no? Era tipo, che, yo te firmo un decreto, ya está. Acá hubo una audiencia, de hecho, si quieren pueden ir a ver a YouTube. Está la audiencia pública.
Sí, está en la página de presidencia.
Yo no me enteré porque, bueno, en enero es difícil enterarse, la verdad. Pero si se enteraron, podían haber ido a presidencia a presenciar la audiencia pública, donde ahora vamos a decir quiénes fueron los ganadores. Pero, bueno, es un proceso criticado porque, si bien es legal, quizás no se hace de la mejor manera. Se podría haber hecho, Vázquez tenía esta ley donde marcaba que había que hacer un llamado para tres frecuencias, la tenía del día 1 que asumió, sin embargo esperó casi al último día para hacer este llamado. Y otra de las cosas que vamos a escuchar a Kaplun, que la ley establece la creación de una comisión asesora, que se llama Comisión Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, que él integra. Es una comisión bastante amplia, que integran 17 miembros. Es una comisión que tiene que asesorar en el llamado a nuevas señales, etc. La comisión esta no se expidió, o no se requirió que se expida respecto a este llamado, porque lo que se hacía era un llamado a señales y no a frecuencias. Es una diferencia técnica. Y cuando es llamado a señales, no se tiene que expedir. De vuelta, es legal, pero no se hizo de la mejor manera. Vamos a escuchar lo que decía Kaplun al respecto.
No, lamentablemente no tenía que expedirse. Ese, para mi gusto, es un error de la ley. Porque lo que estableció la ley es que pasan por la comisión los casos donde se asignan frecuencias. Y como en este caso no se asignan frecuencias, la transmisión por cable no implica frecuencias, y en este caso ni siquiera implicaba el problema de la transmisión, sino la obligación de los cableros de poner en su grilla estos nuevas señales, no son canales en realidad, ¿no? Son nuevas señales de contenidos, como, digamos, para que pueda entender el oyente. Los cables tienen habitualmente cosas como HBO, pongamos, ¿no? HBO no es un canal, no usa frecuencias, es una señal con contenidos, es un paquete de contenidos que diariamente llega a quienes lo emiten a través del cable. Entonces, lo que el año pasado se llamó a licitación o un llamado público es a esto. Y curiosamente, lo que se planteó es que la Chasca presidiera la audiencia pública para ese llamado, pero no que interviniera en el llamado, ni en la parte previa, que es clave, que es como son las bases del llamado, los pliegos, pero tampoco además en evaluar después quiénes cumplían y quiénes no, sino que tanto los pliegos como la evaluación lo hicieron las autoridades del gobierno, Urcel y Inatel, y solo la Chasca tenía que presidir, tanto así que muchos preferimos no estar. Además de que esto se hizo muy tardíamente por distintas demoras que hubo, algunas atribuibles a reclamos, actores, recursos, etcétera. Recién en enero se hizo la audiencia pública y está todavía en proceso ahora. ¿Te imaginaste una audiencia pública en la mitad de enero? Yo no recuerdo el día exacto, pero el 10 de enero, una cosa así, no era el espacio más interesante para poder estar allí. Las autoridades de gobierno nos explicaron por qué habían sido las demoras, qué había pasado. Es largo de contar, no creo que valga la pena ahora entrar en detalles, pero lo cierto es que llegó en un muy mal momento, de una transición, a juicio nuestro además, contra lo que es el espíritu de una ley más vieja, ya por el año 2005, pero que se incorporó a esta gran ley de medios, que es la prohibición de asignar frecuencias un año antes y 6 meses después de las elecciones. Técnicamente y jurídicamente no hay problema porque esto no son frecuencias, vuelvo a decir, pero es gente que en el minuto antes de un cambio de gobierno adquiere un derecho que es de hecho un servicio de comunicación audiovisual. En ese sentido nos parecía muy inconveniente que en este momento se hiciera algo así, porque además de los reclamos que suele haber en estas cosas, de lo complejo que son estos procesos, de hecho ya hay un reclamo de un caso que quedó fuera, que perdió en esta licitación, habría perdido, pero más allá de eso está la sospecha política, ¿no? ¿A quién le dan a sus amigos, etcétera? Cosa que pasó en otras épocas con radios, con canales de radio, con canales de televisión y frecuencias de radio, y que en este caso puede poner bajo sospecha. Es legal, está cumpliendo la ley, no hay ninguna objeción jurídica en ese sentido, se hizo como debía hacerse, pero al nuestro juicio no fue del todo conveniente la manera y el momento.
Comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados.
Bueno, ahí teníamos a Kaplún que resaltaba eso, que es un proceso, estas tres nuevas señales, es un proceso legal, pero bueno, es ahí, bueno, proceso legal, pero que es ahí. Los canales que terminaron luego de audiencia, hubo audiencia, eso es, hay que destacarlo, audiencia.
Lo vimos.
Vos viste a Fasano.
Yo lo vi
a Fasano, ahí va. Se presentó Fasano y ganó.
Sí.
¿Viste? Ganó.
Con una carpetita.
Utopía TV.
Utopía.
No, Eutopía TV. Es el proyecto que lidera Fasano, el ex dueño de la República, ahí va. Porque además es Fasano y el ex Fasano, porque el otro que ganó es TV Libre, que era de Fasano.
Era de Fasano también.
Ahí va.
Sí, sí.
Y el tercero, para completar estas tres llamados a señales, es Canal U que ya se está transmitiendo. Sale a través de Cablevisión, si no tengo mal el dato, sale a través de Cablevisión. Bueno, estas tres señales, van a ser incluidas, si se aplica la ley de medios, me imagino que sí, pero bueno, ya hicieron, bueno, ya hicieron el llamado.
Debe esperarse.
Sí, vamos a ver, viste, que está todo como en una
recién
gran.
Empieza esto,
claro,
recién
es un,
empieza.
Claro, es una gran incertidumbre. Deberían ser retransmitidas por todos los canales de televisión para abonados, no, de Uruguay.
Exacto.
Básicamente, eso es lo que marca, marca la ley. Y ahora, por último, preguntar y ya dar paso a la pregunta que vamos a retomar en el próximo capítulo de este tema de los medios, en el episodio 2, es: ¿qué va a pasar con la ley de medios?
¿Eh?
¿Qué va a pasar?
Con tantas cosas, ¿no? Bueno, pero sobre todo esto es. Ya es, que siempre tuvo como lados ahí medio grises.
Exacto, porque tenemos una ley de urgente consideración que en el último artículo de la ley de urgente consideración es como que. ¡Ah, che!
Pará.
Claro, ponele. En el último artículo deroga algunos artículos de la ley de medios. Exacto. Pero deroga aquellos artículos que habían sido declarados inconstitucionales. Entonces uno podría decir, bueno, en cierta medida está bien. O sea, sí, por lo menos está como ajustado a lo que dijo la Corte.
Tiene un marco legal,
claro,
lo respalda.
Recordemos que en Uruguay, cuando la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de un artículo, no lo deroga. El único que puede derogar el artículo es el Parlamento. Claro. Entonces, lo que se plantea ahora vía parlamentaria es derogar estos artículos. En realidad, muchos de ellos no son ni siquiera artículos completos, son incisos, o sea, son párrafos
dentro de
artículos. Exactamente. Creo que, si no tengo mal, son 2 solamente los artículos completos que se derogan, y creo que son 6 los artículos, los párrafos que se derogan de otros artículos. Eso vamos a estar más en detalle en el próximo. Pero bueno, entonces en principio, si uno ve la ley de urgente consideración o el anteproyecto de ley, porque todavía está en un nivel de anteproyecto, uno diría, bueno, por lo menos la parte grande de la ley, el corazón de la ley
se mantiene
intacto. Pero sin embargo, en declaraciones que hizo Walter Berry, que es el subsecretario, el número 2 del Ministerio, claro, de Industria, Energía y Minería, hizo declaraciones al programa La Mañana, creo que se llama, La Mañana, de Radio El Espectador,
sí,
donde dijo que en realidad esto de la ley de urgente consideración era solo el arranque. Dijo, la ley de medios se va a derogar en su totalidad o se van a cambiar muchas cosas. Escuchemos lo que decía en Radio El Espectador.
Y más sabiendo todos, porque no hay ninguna duda de que fuimos férreos opositores a la ley de medios y que sobre la misma pende la posibilidad de ser derogada totalmente, seguramente en algunos días. Inclusive hay algunos que se animarían a derogarla totalmente en la propia ley de urgencia. Hoy contiene solamente 4 artículos que se derogan, que son los artículos inconstitucionales, donde allí convivían 2 sistemas, los que habían impugnado por inconstitucionalidad y habían hecho caer la norma para la aplicación para ellos, y el resto que no había impugnado por inconstitucionalidad y para el cual la norma se aplicaba. Entonces, primer paso, deroguemos esos 4 artículos inconstitucionales, pero no es el fin. Digo, todos sabemos que la ley de medios se va a derogar en su totalidad y se redactará otra norma con aquellas cosas que creamos que sí deban ser mantenidas en un texto legal, o directamente se va a derogar algunos de los artículos y quedarán vigentes aquellos que, pero que va a haber un fuerte cambio en esta legislación que da sustento justamente a esta licitación, no hay ninguna duda. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle.
Bueno, ahí tenían a Barry poniendo más incertidumbre a la incertidumbre, ¿no? La ley de medios o se va a derogar en su totalidad o se van a cambiar muchas cosas. O sea, como que los que se han quedado contentos porque la ley de urgente consideración en su redacción tal como la conocemos ahora se ajustaba un poco a lo que decía la Corte solamente y no se excedía eso. Bueno, la esperanza duró poco en principio porque, bueno, sí, Barry por lo menos como promesa promete que va a cambiar radicalmente, sí, tal como la conocemos. Es el fin de la ley tal como la conocemos, por lo menos lo que
la barre.
Vamos a ver qué pasa, porque También ahí, acá creo que empieza a jugar un poco el sistema de equilibrios que tiene la coalición multicolor en el Parlamento, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, no sé, hasta dónde quizás, bueno, Berry es colorado, pero hasta dónde sí. Los colorados sí están de acuerdo, los blancos no, Cabildo Abierto sí. Puede que estar no de acuerdo. Entonces hay que ver ahí si este equilibrio delicado que tiene la coalición logra alinearse claro. Todo en contra de, por ejemplo, derogar la ley, como dice total. Berry. Gustavo Gómez, lo mencionaba más temprano, investigador, él tiene Twitter, tuitea bastante. Él, leyendo los Twitter, hace hincapié en que, sobre todo, las gremiales, los dueños de los medios de comunicación privados, están insistiendo bastante, están haciendo bastante lobby ante el nuevo gobierno para que se borre todo.
Volvemos a hacer.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si eso efectivamente pasa o se mantiene como está ahora. Vamos a ver. En el capítulo que viene. Vamos a estar analizando cuáles son las modificaciones que se proponen con el proyecto de ahora. El actual. Con la ley de urgente consideración. ¿En qué afectan? Porque estas son cosas que ya sabemos que sí o sí van a pasar. Capaz que pasan más cosas todavía. Sí. Pero hay cosas que cambian radicalmente el panorama para los medios y abre uno de los capítulos, te diré que lo que hace es, Antel la toca bastante,
papi.
Antel la toca bastante y abre el panorama para que entren actores del exterior a brindar televisión, pero actores fuertes, pesados. Opa. Que te diré que para muchos medios del interior, medios débiles, los barre a todos. Me parece que sí. Y esto es seguro que sí, porque ya está en la ley, en el anteproyecto. Capaz que pasan más cosas, pero hay un artículo que está bastante complicado, que ya se puede vaticinar el ingreso de un nuevo actor pesado, en serio, a brindar. Televisión que ya está brindando servicio de telefonía. Opa. De eso vamos a estar.
No me lo digas ahora.
No te digo.
No me lo digas ahora.
Ya está brindando telefonía y que podrían brindar televisión. Que sería solo, pues ya tiene, en toda Latinoamérica ya tiene su servicio de televisión. Es levantar un botoncito acá.
Y ya está. Pimba.
No tiene que invertir en nada. Además, puede poner el costo a cero. Claro. El costo a cero y no pierde plata, porque ya tiene toda la infraestructura montada.
La producción,
todo. Es más, le dé pagar. Capaz que hasta si quiere, le estoy ridiculizando, pero pagarle a las personas para que se afilien a su servicio. Y no pierde plata. Después que mató a todos, sí, obviamente sube los precios. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando en el capítulo que viene.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.